Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa, de Costa Viva, el informativo de la Mariña, Lucense y del Occidente Asturiano en esta jornada ya un poquito más soleada. Teníamos algo de masa nubosa, pero parece que se va despejando, al menos por la zona de Ribadeo. Ahora el cielo se ve bastante azul, luce el sol y bien, la temperatura es más o menos. Hace un poquito más de fresco que estos días, pero estamos en los 12 grados hasta ahora. Por las mañanas ya se nota bastante pelete, pero luego va mejorando un poquito. En fin, después vemos el pronóstico meteorológico, la situación del tráfico y, como siempre, vamos a contar esa información más cercana en nuestra zona desde ahora y hasta las 2 de la tarde, haciendo la paradita de rigor a la 1 del mediodía, pero retomando a la 1:20, no se nos vayan, y por el 88.8 de la FM, que es donde tenemos nuestro programa más amplio en COPE Más de la Costa. Les habla Juana Carrera. Vamos con los titulares que nos trae Establecimiento Rey. A estas alturas ya probablemente hayan intentado lo de quitarse la mascarilla o la hayan quitado o hayan dicho yo no me la quito y ahí sigo, pero bueno, quieras que no o queramos que no, la vamos quitando y poniendo al igual que estábamos haciendo estos días de atrás. Todavía no va a ser tan repentino como lanzarla al aire, como se puede uno pensar y ya olvidarse para siempre. Hay que seguir utilizándola de cuando en cuando. Y bien, al menos ya conocemos esa herramienta. Para un futuro seguro que nos puede servir también mucho, si no para un presente, ojalá que no. En esta jornada de hoy hablaremos de otros asuntos. Por ejemplo, de una queja sanitaria que luego les contaremos de una persona, es una vecina de Foz, que la verdad es que lleva mucho tiempo esperando para que le hagan unas pruebas que pidió al cardiólogo, de hecho desde el año 2018. Claro, ¿qué ocurrió? Que a lo mejor las pruebas ya llevan retraso y luego nos llegó eso que denominamos pandemia y ahí ya se nos colapsó todo, pero es que es una persona de riesgo y lleva mucho tiempo esperando que le manden las dichosas pruebas. Ha ido atención al cliente o al paciente, mejor dicho, del hospital de Amariña, pero no ha conseguido nada y pone en conocimiento de los medios de comunicación su situación, pues para que se haga público y tenga la repercusión debida. De esto les hablaremos, eso en materia de sucesos y después, en materia sanitaria, perdón, y después en materia de sucesos damos cuenta de algunos que han tenido lugar en las últimas horas en nuestra comarca. Uno de ellos, un accidente de circulación esta misma mañana en Foz, al colisionar dos vehículos a la altura de Vilaronte. El accidente tenía una persona que necesitó asistencia sanitaria y hasta allí se desplazó una ambulancia de 061, además de la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de la localidad, bomberos de Barreiros, y se dio el aviso también al GES de Cervo. Ocurría sobre las 7 y algo de la mañana en la carretera LU 152, a la altura de Vilaronte. De hecho, recibieron dos llamadas de alerta. Una era de una persona que lo había presenciado y otra era de uno de los dos implicados en ese accidente. Fue una colisión entre dos turismos. Según recoge El Progreso, este día de hoy un vecino de Obicedo aparecía muerto en el día de ayer en el interior de su automóvil. Estaba aparcado delante de su casa en la calle Diputación. Es un hombre de 50 años de edad y a falta de la autopsia, la hipótesis es que falleció por causas naturales. Y también en la jornada de ayer, la verdad, un par de salidas de los bomberos, porque hubo un par de incendios y similares en cocinas en dos puntos de la comarca, en Ribadeo y también en el municipio de Foz. Uno de ellos tenía lugar hacia las 2 de la tarde en la zona de Ribadeo, en la avenida de Galicia, cuando se llamaba al 112 Galicia para notificar que había pues un incendio en una vivienda. Se originó en la cocina y tuvieron que confinar a los moradores del edificio mientras duraron las labores de extinción y de ventilación de la casa afectada, pero bueno, no hubo ninguna persona afectada ni herida. Tampoco la hubo en el incendio de la cocina de Foz. Ahí fue una olla que comenzó a arder y también tuvieron que intervenir los bomberos de Barreiros ayudados por el GES de Cervo, Protección Civil y Policía Local. Y los vecinos fueron desalojados en Foz mientras se actuaba. Ocurría en un piso de la calle Álvaro Cunqueiro sobre las 7 y algo de la tarde. Esta mañana en Burela se ha hecho entrega a la flota de palangre de fondo de un distintivo verde, una ecoetiqueta verde. ¿Y esto qué es? Pues cuando uno va normalmente a la pescadería a comprar, bueno, al igual que ya hacemos ya de forma habitual, cuando vamos a un comercio empezamos cada vez más a mirar las etiquetas y demás, como ahora todo lleva etiquetas verdes de sostenibilidad, que si bio y de muchas cosas, pues más o menos las hemos introducido también en nuestra vida y empezamos a saber interpretarlas. Hay mucho, ¿eh? El caso es que la merluza del pincho de Burela, a la merluza de Burela y toda la flota que trabaja para la organización de Puerto Pesquero, Puerto de Burela, está desde hace tiempo trabajando la sostenibilidad. Ya han llevado adelante varios estudios encaminados precisamente a intentar reducir la huella de carbono, ser cada vez más sostenibles, etcétera. Y ahora han realizado un estudio a lo largo de los, iba a decir, de los últimos años. Comenzaron en 2020, también ahí pilló la pandemia, pero la flota ya saben que no dejó de trabajar y ellos continuaron realizando en la medida de lo posible ese estudio. Y eso ha dado lugar, a que se les otorgue una ecoetiqueta verde que se llama Pesca en Verde. Es de la Universidad de Santiago de Compostela, con lo cual se trata de un organismo independiente y viene a certificar la sostenibilidad de este producto con bajo impacto en la huella de carbono y con todo ese proceso de trazabilidad desde el mar hasta la plaza que garantiza que tenemos un producto de primera. Según explicaba la consellera Rosa Quintana, la consellera de Mar, que estaba esta misma mañana en Burela, en la lonja de Burela, en el Salón de Actos de Armadores de Burela, donde se ha entregado esta etiqueta, está muy orgullosa y muy satisfecha de este esfuerzo. Porque está bien hacerlo muy bien, pero tienen que enterarse también los demás y enterarse también en Europa, que siempre está apretando las tuercas, y si lo dicen otros, pues mucho mejor.
Eu non vos podo decir o satisfeita que me sinto dese compromiso que está desacreditando. Isto é simplemente un papeliño, pero é un papeliño que significa moito. Significa de verdade que Galicia quere seguir acreditando que sabe pescar, que sabe facer as cousas ben e que Galicia sigue sabendo amar.
Que Galicia sabe hacer las cosas bien y aunque Galicia lo sepa, pues tiene que demostrarlo también, al igual que España ante la Unión Europea, que son los que cortan el bacalao, digámoslo de este modo. También ha hecho mención la consellera de Mar en la presentación de esta ecoetiqueta en verde a ese debate que comienza a abrirse para intentar retirar las bonificaciones al combustible. Ella ha indicado que, claro, que todo el mundo querría no contaminar si se pudiera hacer, pero que no se puede empezar la casa por el tejado.
En estos momentos está en debate dentro da OMC a posibilidade de suprimir as bonificacións ao uso de combustibles fósiles. Bueno, eu creo que non se poden empezar as casas polo tellado. Seguramente cualquera de vos, si vos poñen nestes momentos na vosa disposición a posibilidade de ter outro tipo de combustible que se poida utilizar, outro tipo de barco que se poida utilizar, e que esas dúas ferramentas son boas para o mantemento dos aspectos medioambientais, diríades que sí.
Pero primero, como ella ha señalado, hay que saber cuál sería el tipo de buque que se tiene que utilizar, el combustible también y cómo emplearlo para que sea la máxima rentabilidad y el mayor la mayor minimización de huella de carbono en toda esa función. De esto hablaremos luego, como decimos, ahí tenemos a partir de ahora pues esa merluza de Burela, llevará su etiquetita ya de Puerto de Burela, merluza de Burela, y debajo tendrá una etiqueta verde que viene a decir que es pescada de forma sostenible y con poco impacto de huella de carbono, entre otros asuntos. Bueno, luego lo explicamos con detalle. A más asuntos en esta jornada de hoy, más asuntos. Por cierto, en este momento, dentro de nada, a la una del mediodía, estará el presidente de Sogama, Javier Domínguez, supervisando las obras de construcción de la nueva planta de bioresiduos que se llevará a cabo en el municipio de Cervo. Estará acompañado del delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y también de representantes del ayuntamiento, y ya les contaremos cómo va la cosa, a ver qué nos cuentan. En el municipio de Foz, el Partido Popular avisa de que si el alcalde, Fran Cajoto, decide que el ayuntamiento deje la gestión directa de la residencia de mayores, hay peligro. De hecho, habla de que tendría unas consecuencias devastadoras para los vecinos de la localidad que podrían no tener preferencia a la hora de entrar en esa residencia y también para el personal que trabaja allí.
As consecuencias da decisión unilateral de Cajoto serían devastadoras, especialmente para os maiores de Foz, que non terían prioridade na entrada e terían que irse para outras localidades no caso de non entrar na residencia de Foz, pero tamén serían devastadoras e malísimas para os traballadores, que serían outros dos perxudicados, posto que a rede do consorcio ten o seu propio sistema de xestión totalmente independiente do que leva agora o Concello.
Pues estos son algunos de los temas que te vamos a contar en esta jornada de hoy. Por otra parte, te recordamos también que en este día se celebra el funeral por el sacerdote ribadense fallecido la jornada de ayer, Manuel Ares, a los 53 años de edad, muy joven. Se celebra a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Aspontes. Va a estar presidido por el obispo, por Fernando García Cadiñanos. Y luego, a continuación, el féretro se va a trasladar hasta aquí, hasta Ribadeo, puesto que va a recibir sepultura en el cementerio municipal, sobre las 7:15 aproximadamente. Y toma nota porque el jueves, es decir, mañana a las 12 del mediodía, se va a oficiar una misa funeral por su eterno descanso en la iglesia de Santa María del Campo de Ribadeo. Los que lo conocieron bien y trabajaron con él, como por ejemplo los vecinos de la zona de Vilaselán, recuerdan su esmero, su delicadeza a la hora de cuidar todo, cómo se empeñaban que saliera todo bien, las procesiones, que estuviera la iglesia bien bonita, cómo lo vivía, que era una persona muy sentida, muy delicada y también un poquito delicada de salud, como también ha explicado el delegado del clero, Antonio Rodríguez Basanta, en una necrológica que ha escrito y que la tienen ustedes también publicada en nuestra página web por si quieren consultarla, copedelacosta.com. Él decía, Antonio Rodríguez Basanta, que se trataba de una persona muy sensible, que tenía, por cierto, mucha devoción por la Virgen y que era muy necesitado de los suyos, que vivía todo desde una perspectiva fielmente bíblica, que le encantaban los belenes, que le encantaba embellecer los templos, y además hablaba de ese carácter que tenía, cercano con sus compañeros, afectivo, sensible y también delicado de salud. En fin, pues esta tarde, funeral y posterior entierro en la localidad de Ribadeo del párroco Manuel Ares. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, en que ya caminamos por el miércoles 20 de abril de 2022, que es una fecha de esas que vamos a marcar en la historia, porque se funcione o no funcione, se haga o no se haga, es la fecha de retirada de la mascarilla de forma oficial, con lo cual se nos quedará probablemente ahí un poquito en un rincón de la memoria. Vamos enseguida desarrollando todos estos temas que te ha traído en titulares Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es,
con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En esta jornada de hoy van saliendo las luces, podríamos decir de algún modo, aunque todavía se esperan precipitaciones a partir de esta tarde, con vientos moderados del norte. En cuanto a la jornada de mañana, jueves 21 de abril, también los cielos estarán cubiertos, un poquito de precipitaciones y vientos débiles del suroeste a lo largo de todo el día. Mañana suben las temperaturas, podrían estar cerca de los 17 grados, según nos dice Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Y en cuanto al tráfico, pues no mucha novedad. Algo de niebla en la autovía del Cantábrico, vamos donde siempre, en el Fiouco, pero el resto de las carreteras sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía, nos acercamos un poquito a Cervo, donde se ha trasladado nuestro compañero Barú Domínguez, a ver qué pasa ahí con la planta de bioresiduos, que enseguida van a hablarnos de ella. Barú, cuéntanos.
Pues estamos aquí esperando la llegada del presidente de Sogama, Javier Domínguez, que estará acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, para supervisar las obras de construcción de esta nueva planta de bioresiduos aquí en el polígono industrial de Cuíña. Le preguntaremos también, por supuesto, pues por esas declaraciones de ayer del concejal ribadense Jorge Díaz Freije, pues por los problemas derivados durante la Semana Santa con el tema de la recogida de residuos. Antes hemos estado en Burela, un acto importante, esa certificación Pesca en Verde de la Universidad de Santiago de Compostela para 13 barcos de palangre de fondo que se dedican a la pesca de merluza. Se trata de la primera flota de Artura certificada como de bajo impacto ambiental. En eso se une una baja huella de carbono, es decir, que contamina poco la pesca de este pescado, y una alta tasa de retorno energético, es decir, que a la hora de consumir este tipo de producto nos aporta beneficios para la salud. En la presentación estaba el gerente de la OPP de Burela, Sergio López, acompañado por la consellera do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, y del vicerrector de Transformación Digital e Innovación de la Universidad de Santiago de Compostela, Gumersindo Feijóo, a los que escucharemos a continuación en una intervención que daban esta mañana, pues didáctica, explicativa, por un lado, de los beneficios que aporta la merluza de Burela, pues para el medio ambiente y también para nosotros como consumidores, y también de la importancia que tiene para un sector especialmente castigado en los últimos meses, como es el pesquero. Así que, bueno para todos.
Bueno para todos. Vamos a escuchar precisamente qué nos aporta esa ecoetiqueta, como decía Gumersindo Feijóo. Gracias, Maruc.
¿Qué nos
Muchas
dice
gracias, un saludo.
¿Qué nos, dice? Nos dice, primero, é unha certificación dunha organización independente, ¿vale? Que ademais está alonxada, é dicir, a universidade non se dedica a comercializar peixe. Por lo tanto, é unha organización independente. Segundo, só vale para produtos da pesca e do marisqueo. Por lo tanto, un producto de acuicultura non pode ter esta ecoetiqueta. Este é o primeiro que xa hai que sinalalo, solo do marisqueo e da pesca extractiva. Que etapas? Do mar á praza. Por tanto, todos os procesos que tiñan hasta que chegan á praza, dice a praza, evidentemente, no, en Burela temos a praza de Bastos, pero si falamos de outras localidades, o mellor non teñen praza, o que van é a buscalo o Gadis, o Froi, bueno, pois hasta ese punto de venta, non? E ten dous vectores. Ten o vector ambiental, que é a pegada de carbono, é decir, ahora direi que é a pegada de carbono, e que loita contra o cambio climático, pero tamén ten un vector social, que é a calidade nutritiva do alimento a partir da tasa de retorno energético, vale? E isto é unha forma moi importante para logo definir que unha dieta sea saudable tamén para a saúde. Por tanto, ten, non fala dun vector económico. Por exemplo, esta etiqueta non dice do vector económico, é dicir, eso se venderá o peixe ou que establezca o mercado, non regula ese aspecto.
Pues ahí tenemos lo que nos dice la ecoetiqueta verde de la merluza de Burela. Ya sabíamos que podíamos estar tranquilos, pero ahora ya lo sabe un poquito más de más gente, y a ver si también se enteran en Europa, que como decía la consellera, estamos viviendo una tormenta perfecta en la que todos son complicaciones, al menos que se pueda reconocer el trabajo bien hecho, como llevan haciéndolo a lo largo de los años en nuestras lonjas. En fin, 12 minutos para las 12, para la una, no, para las 12 en Canarias, para la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida hablamos también de política.
Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 bajo.
Últimos meses de liquidación en María do Campo. Cierre por jubilación. Acércate a nuestra tienda en Foz. Te vas a sorprender. Hemos preparado para ti grandes descuentos. Ropa para fiestas y ceremonia desde un 50 hasta un 80% de descuento. Además de una gran zona outlet con descuentos sorprendentes y con todo tipo de artículos. María do Campo, no esperes mucho, pásate ya. Vístete en María do Campo, vístete con grandes descuentos. María do Campo en Foz, últimos meses, liquidación, cierre por jubilación.
A falta de 10 minutos ahora para la 1 del mediodía, tratamos asuntos de la actualidad política, de la actualidad relacionada también con la Xunta de Galicia, con el Partido Popular, de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida y el Bloque Nacionalista Galego. Carmen Hermida, vamos a ello.
Chegamos ao Ecuador da semana e toca falar de actualidade e o facemos da man de Olaya Rodil, deputada no Parlamento Galego polo BNG. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvida.
Hola, bo día.
O presidente da Xunta de Galicia leva semanas inmerso primeiro na renovación do Partido Popular a nivel nacional, que trae como consecuencia cambios tamén aquí en Galicia. Por unha banda, o relevo, o frente do goberno galego, e por outra, no seno do partido na comunidade. Isto ocasionaba críticas en días pasados por parte do BNG, xa que consideran vostedes que se está a producir unha parálise no goberno galego, non?
Sí, é que o que levamos vendo é, pois ao longo dos últimos meses, xa desde o mes de febreiro, como te indicabas que comezou esa crise interna no Partido Popular a nivel estatal, o que levamos vendo é como PP aquí en Galicia, Feijóo en primeira instancia, pois supeditaron completamente os intereses deste país, os intereses das galegas e dos galegos, os ritmos, os tempos, a resolver os líos internos do Partido Popular. Non só que valoramos desde o BNG é que Galiza non pode estar máis tempo esperando a que o Partido Popular resolva os seus problemas, resolva as diferencias que hai entre as distintas baronías do PP pola sucesión de Feijóo. En ningún caso poderemos estar esperando, pero moito menos no medio dunha crise económica como a que estamos vivindo, cunha inflación desbocada, porque iso é unha falta de respeto, creemos, o conxunto das galegas e dos galegos, que necesitan un goberno ao 100%, un goberno que estea centrado e ocupado en resolver os problemas, que non son poucos que temos aquí no noso país, e non un goberno pois en parálise, en interinidade, case poderíamos decir, desde hai tantas semanas, porque insisto que é unha falta de respeto a este país e unha irresponsabilidade no medio desta crise económica.
Citaba vostede a crise económica e a inflación que superou 10% aquí en Galicia, pois a peor crise de prezos, non, nas últimas décadas, e dende o Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón presentaba recentemente un plan de choque de 700 millóns de euros contra a subida de prezos, centrado en axudar as persoas e tamén as pequenas e medianas empresas. Non, se estrutura este plan de choque en 3 grandes eixes, non? Cales serían?
Sí, o que queremos é precisamente traer propostas e poñer en riba da mesa propostas que poñan no centro as necesidades e os intereses das galegas e dos galegos, e frear esa parálise na que está sumido o país por parte do Partido Popular, e centramos ese plan de rescate primeiro nas persoas, en segundo lugar, no tecido productivo, nas pequenas e medianas empresas, en os sectores económicos galegos. O que buscamos fundamentalmente son achegar recursos, medidas concretas, por exemplo, con 175 millóns de euros dirixidos a eses sectores económicos e productivos máis afectados por esta inflación, por esa subida, esa escalada de prezos tan brutal. Algúns deles, ademais, cunha importancia enorme aquí na nosa provincia, nas comarcas de Lugo, como é o sector agrogandeiro, o sector pesqueiro, que ven como os costes de producción non deixan de incrementarse, pero tamén o que queremos con ese plan de rescate das persoas e dos sectores económicos é achegar recursos e axudar as persoas que tamén o están pasando peor, non? Que están pasando e atravesando maiores dificultades económicas, porque xa estaban nunha peor situación, nunha situación moitas veces de risco de exclusión social, e o que propoñemos son mobilizar 90 millóns de euros para incrementar primeiro a risga, esa prestación, esa renda galega de inclusión social da que viven moitas persoas no noso país, con menos de 500 euros ao mes, e por outro lado incrementar o fondo autonómico, o complemento autonómico das pensións non contributivas, que hai tamén moitas na nosa provincia, para pois eso, que as persoas que peor están pasando hoxe, que se nos estamos empobrecendo todos porque a todos nos afecta esa subida de precios, aínda fai en maior medida aquelas persoas e sectores económicos que xa viñan arrastrando unha situación máis precaria e máis dificultades económicas antes desta crise.
Son medidas que explicaban vostedes que son as que tomaría un goberno do Bloque Nacionalista Galego ante a escalada de prezos. Non, que opinan das medidas que está a tomar o goberno galego nestas últimas semanas?
Nos a verdade é que non vimos ninguna que non fosen xa propostas que estaban en marcha. Pois, por exemplo, o bono enerxético do que tanto segaba o presidente da Xunta de Galiza é algo que existía previamente a esta crise, o único que se fixo foi modificar algúns aspectos. E o que non podemos ser, no medio dunha situación tan excepcional e tan crítica como a que estamos vivindo, pois un goberno co piloto automático posto, como se aquí non houvese que tomar, que adoptar medidas pois excepcionais a altura das circunstancias. Nos, aí o que vemos é o reflexo tamén desa parálise, desa falta de impulso que está mantendo o Partido Popular nas últimas semanas. E creemos de verdade desde o BNG que é unha irresponsabilidade, pero que nós tamén como alternativa de goberno, como que representa o BNG, que é a segunda forza política neste país, no Parlamento temos a obriga e a responsabilidade de achegar propostas, de poñer en riba da mesa medidas concretas, reais, perfectamente factibles, que respondan pois eso, os intereses das galegas e dos galegos, e sobre todo que senten as bases dos cambios que necesita este país para sair adiante, porque oportunidades e potencialidades temos moitas. O que falta é ese goberno que se poña á frente do país nun momento tan crítico como é.
Xoto, con esas medidas de urxencia que vostede enumeraba, o Bloque Nacionalista Galego está tamén a preparar unha proposición de lei con medidas a medio e longo prazo de carácter estrutural, unha proposición de lei para modernizar e transformar Galicia estruturada tamén en 5 áreas estratégicas, non?
Sí. O que queremos é, primeiro temos que dar resposta ao urxente, o máis inmediato, como comentábamos antes con ese plan de rescate social de 700 millóns de euros, pero non perder de vista que estamos nun momento, xa estábamos antes, a pandemia, a COVID-19 acelerou grandes procesos de transformación que necesitamos tamén ir adaptando o noso país a eles. Por iso, o que propoñemos desde o BNG é sentar as bases desa economía moderna, transformadora, aquí en Galiza, capaz de facer fronte aos grandes retos que temos, pois de digitalización, de transición energética, e ir acompañando tamén o tecido productivo e o noso, a sociedade galega nesas grandes transformacións. Fundamentalmente, eu destacaría 2 elementos, non, sobre os que queremos que pivoten esas propostas estruturais, que tamén levaremos ao próximo pleno no Parlamento a semana que ven, e que son, por unha banda, dotar de recursos financieros o tecido productivo, dun Instituto Galego de Crédito que dé a liquidez tamén ás pequenas e medianas empresas, aos sectores estratégicos do noso país, ás empresas de base máis innovadora e tecnolóxica, apostar na ciencia, na investigación e no desenvolvemento como panca ou como motor de desenvolvemento económico no noso país. Creo que si algo quedou claro durante a pandemia, que a investigación e a ciencia son un elemento central de presente, pero sobre todo de futuro, e despois para nós hai algo que é fundamental, que necesitamos industrializar o país. Aquí en Lugo sabemos ben cales son as consecuencias de perder impulso industrial, vímolo no peche de Vestas, vímolo no peche de Alcoa, e non podemos permitirnos perder ninguna soa empresa industrial máis, e por iso que apostamos por un plan de industrialización e de peche de ciclos productivos aquí. En Lugo sabemos ben, producimos unha enorme cantidade de materias primas, pero prácticamente non se transforman. Mandámolas para fora para que sexa outros os que xeren valor engadido, e iso necesitamos revertelo. A economía do futuro pasa tamén por industrializar, por pechar ciclos productivos, por engadir valor a esa materia prima tan rica, con tanta potencialidade que producimos aquí. Necesitamos ir combinando esas luces, como cando conducimos, esas luces cortas con as luces máis longas, que nos permitan encarar o futuro con esperanza e aproveitar as oportunidades que temos por diante. Dentro dunha crise sempre se pode sacar algo tamén de proveito.
Queda clara a súa postura. Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento Galego, grazas por estar con nos, agardámola nun par de semanas.
Unha aperta. Moitas grazas a vos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
Miércoles 20 de abril de 2022, día de la retirada oficial de las mascarillas, aunque así, así, ya lo saben, y con nubes y claros en el cielo. Todavía se espera alguna que otra precipitación a lo largo del día, así que además de llevar la mascarilla, lleven el paraguas también, por si acaso. Vamos a hablar de residuos orgánicos, de la planta de bioresiduos que se ha proyectado para el Ayuntamiento de Cervo, que es muy importante porque va a dar servicio a toda la Mariña. Hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Baruc Domínguez porque el presidente Sogama también ha caído por la zona para supervisar las obras. Barú, cuéntanos cómo ha ido todo.
Pues aquí estamos, precisamente entre las parcelas 167 y 171 del polígono industrial de Cuiña, aquí en Cervo, y hablábamos nada, hace un par de minutos con el presidente de Sogama, Javier Domínguez, que nos explicaba la importancia de esta nueva planta de bioresiduos que se está construyendo aquí en Cervo.
Bueno, estamos hablando de una inversión de 6,4 millones de euros. Ahora mismo hay 11 trabajadores trabajando y en el boom de la construcción van a ser más de 40 personas trabajando. Y aparte luego, cuando se finalice la obra, en la operación y mantenimiento, pues habrá en un principio entre 6 y 8 trabajadores fijos que pueden estar trabajando. Y aparte damos servicio, vamos a dar servicio con esta planta de compostaje a más de 15 concellos de la Marina Lucense, dentro del plan estratégico de la Junta de Galicia, de las 4 plantas de compostaje, la de la Mariña Lucense de la provincia de Lugo, que es aquí en Cervo.
Aprovechábamos también la presencia del presidente de Sogama para preguntarle por esa polémica surgida en los últimos días aquí en Ribadeo. Primero, el Partido Popular criticaba que no había habido recogida de basura durante algunos días en el municipio y después respondía el concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz Freije, diciendo que la culpa es que la planta de tratamiento de Barreiros no estaba abierta durante el viernes y el domingo y solo abrió unas pocas horas durante el sábado. Javier Domínguez, el presidente de Sogama, respondía de esta forma al edil ribadense.
Creo que fue una falta de coordinación del propio concejal de Ribadeo. Yo acabo de estar en la planta de Barreiros visitándole, hablando con el operario, y el problema fue de que el concejal de Ribadeo, cuando tiene mucho incremento de residuos, como puede ser en verano, nos solicita que abramos la planta forma extraordinaria los domingos, y nosotros en la temporada estival la abrimos los domingos. En Semana Santa, a principios de abril, hablamos con las empresas concesionarias y dijimos que la de Barreiros iba a abrir el jueves, cerrar el viernes, abría el sábado y cerraba el domingo porque no nos habían solicitado, y fue lo que hicimos. O sea, que por parte de la Xunta de Galicia y de Sogama se cumplió lo que se venía haciendo durante los últimos años. Cuando el Concello de Ribadeo solicita que se pueda abrir el domingo, desde Sogama y desde la Xunta no hay problema en atender esa solicitud. En este caso no la pidió y por eso se cerró. No hubo ningún problema en los demás concellos. Entonces yo creo que fue una falta de coordinación del propio Concello de Ribadeo, que es más fácil echar las culpas a los demás, ¿no?
Lo dejaba claro el presidente de Sogama: en casos como el de la Semana Santa y también la época estival, es mucho mejor antes de críticas a posteriori o rifirrafes como los que estábamos viviendo durante estos últimos días, una colaboración anterior entre entidades e instituciones.
Nosotros estamos dispuestos a la máxima colaboración y así lo estamos haciendo en épocas de navidades, de verano, cuando se incrementan los residuos. Mientras no se incrementan, pues es una tontería tener ahí un trabajador que tiene sus derechos laborales, ¿no? Por tanto, desde Sogama, siempre que nos han pedido la apertura de la planta, la hemos hecho. En este caso no la hicimos porque no nos la pidieron y, por tanto, estaba cerrada, efectivamente.
Ya salgo ahora. Bueno, y escuchábamos también, estábamos hablando ahora aquí con los representantes políticos que se estaban marchando ahora mismo de la zona de la obra, y precisamente aprovechando que estaban representantes políticos tanto de la Xunta de Galicia como del Concello de Cervo, estaba presente el alcalde Alfonso Villares. nos decía la importancia que tiene la construcción de esta planta de bioresiduos para el ayuntamiento y para el conjunto de Amariña.
Algo muy positivo para toda a comarca, como ben dices. Tamén a Xunta de Galicia dar respostas a unhas obligacións europeas á hora de gestionar os residuos orgánicos de domiciliarios, e que esteña situado pois en Cervo. A verdade que temos tamén a ventaxe de que nos atopamos casi nun centro neurálxico da Mariña, no corazón da Mariña, e situados entre cada un dos nosos extremos, polo tanto creo que a ubicación é correcta, e ademais atopámonos e dispoñemos dun suelo empresarial como é este no que está no que se vai instalar esta planta, en este polígono industrial de Cuíña, que bueno, que tamén foi fundamental para que esta decisión se tomara para o noso concello. Pois moi positivo, a inversión recae aquí, temos este servicio aquí máis cercano aos nosos veciños, vai nos axudar tamén a levar mellor a xestión destos residuos, que tamén é algo que nós estamos a potenciar desde as nosas a través dos nosos servicios públicos, e por tanto, bueno, pois moi contentos e moi agradecidos da Xunta de Galicia por haber decidido implantarse aquí. E bueno, e agora nada, agora temos moito traballo que facer, que é convencer aos nosos veciños, a convencernos a todos nós de facer unha boa xestión dos residuos orgánicos.
Y también le preguntábamos por último a Alfonso Villares, al alcalde de Cervo, por la importancia que tiene el municipio con esa centralidad en la comarca de Amariña y sobre la posible instalación de otras empresas en el polígono de Cuíña. Ya le decíamos que no nombrábamos alguna de estas grandes empresas que nombran otros actores políticos y que se podrían instalar en nuestra comarca, pero él hablaba de que está trabajando con las empresas más cercanas que están trabajando ya aquí en el concello de Cervo, y también mandaba un recadito a la Diputación de Lugo. Alfonso Villares.
Sí, moi boa, espectacular, o asentamento empresarial existe, industrial existe. Temos o problema que é o tema das comunicacións. A Diputación Provincial de Lugo desde fai anos ten este compromiso que non dá executado. Ano tres ano, pois nós están a reclamar todos os industriales da comarca que dunha vez por todas se abra pois a esa vía de comunicación do polígono coa Nacional 642. Non dan feito esa inversión tan necesaria. Pero bueno, nos seguiremos insistindo, e por outra parte, bueno, pois tamén falando cos distintos empresarios para que sigan apostando por este polígono, que bueno, todo o que poidamos conseguir a maiores a hora de conseguir sobre todo este vía de comunicación, pois vai ser máis positivo do que xa na actualidade. É un centro que ademais é un polígono que ten moitísima actividade, sobre todo no mundo da acuicultura, tamén de outros sectores e outras empresas, aínda queda suelo, cada vez queda menos, pero bueno, eso tamén é o máis positivo, ver que realmente o suelo industrial se ocupa.
Pues estaban las declaraciones de Alfonso Villares. Nosotros ya estamos saliendo, ahora sí, de esta zona recintada, de esta zona donde están ejecutando esta obra importante, esta construcción de esa nueva planta de bioresiduos en el polígono de Cuíña. Una planta importante, como decíamos, para la comarca de Amariña, y ojo, porque llega incluso también a suministrar o a atender, mejor dicho, a municipios como el de Mañón, al otro lado de la ría de Barqueiro.
Estamos oyendo todo el rato esos ruidos, suponemos que son las máquinas trabajando, ¿verdad? Y el pitidito y tal de la excavadora, supongo.
Están trabajando, supongo que trabajan así todos los días. Hoy era visita importante porque venían representantes de la Xunta de Galicia y también del Concello de Cervo, pero la verdad, están haciendo un trabajo importante y, como decíamos, va a ser un referente al nivel de bioresiduos. Hablábamos antes pues de esa concienciación ambiental cuando hablábamos en Burela de la pesca de la merluza con ese nuevo certificado, esa nueva certificación, y también por cerrar la parte ambiental, por cerrar la parte de concienciación tan importante en unos momentos de cambio climático como los que estamos viviendo, pues una planta de bioresiduos tan importante y que da servicio a 15 ayuntamientos de la comarca de Amariña, y como decíamos también al de Mañón, en la zona del Ortegal, pues desde luego que es algo de lo que sentirse orgullosos y para caminar hacia un futuro mucho mejor y más responsable.
Pues ahí estamos, a ver si lo somos todos también más responsables. Gracias, Baruca, hasta luego.
Muchas gracias, un saludo.
Seguiremos enseguida también en esa línea de lo verde, hablando de esa ecoetiqueta verde que tiene la flota de palangre de fondo del puerto de Burela, de la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela. Pero antes vamos a escuchar unos consejos publicitarios.
¿Vas a comprar coche? Primero visita Talleres Meredo en Vegadeo. Te asesoran del vehículo que mejor se adapte a ti. En Talleres Meredo, si tienes una póliza de Mafre, solo pagarás el 50% de la franquicia. Repetimos, solo pagarás el 50% de la franquicia. Además, puedes optar a otros regalos. Talleres Meredo te ofrece 3 años de garantía en reparaciones. Talleres Meredo, en el polígono industrial de Monjardín, Vegadeo. Siempre pensando en nuestro cliente.
Aunque son de Mariña, son mariñanes.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut. ¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
31 minutos pasan de la una del mediodía, estás en Costa Viva, hoy pensamos en verde y en verde vamos a continuar ahora hablando de la ecoetiqueta verde, la que le han dado a la flota de palangre de fondo de Puerto de Burela. Llevan bastantes años ya trabajando en esto de la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, en la reducción del impacto ambiental. Y han dado otro pasito más con un estudio que comenzaban en 2020, pandemia por medio y todo, pero que ahora ve su finalización con la entrega del certificado ecoetiqueta verde. Es un certificado independiente de la Universidad de Santiago de Compostela. Y como decía la consellera, además, Rosa Quintana, se trata de una especie de pasaporte, digamos, de cara al exterior, sobre todo de cara a la Unión Europea, ya que tanto hay que demostrarles a la hora de defender nuestros derechos de pesca para que sepan que aquí se saben hacer las cosas, que en Galicia se sabe de mar. Escuchamos a Quintana.
Sabedes que en este momento o sector pesqueiro pois estamos pasando o que hoxe chamo a tormenta perfecta. Nos atacan por todos os lados e temos que buscar as armas necesarias para saber defendernos. E eu, dende o ano 2009, as miñas únicas armas para a defensa do sector o que tanto quero foi traballar con informes, con argumentos e acreditar como estamos facendo as cousas dende Galicia. E hoxe alguén da universidade vos está dicindo que somos exemplo en toda Europa tamén neste sistema de acreditar diante da sociedade que somos capaces de producir un alimento sostible que ten pouca pegada de carbono, cero pegada hídrica, que hoxe non a mencionaches, pero que é así, e que, polo tanto, debemos de poñer en valor ese traballo que vos facedes para suministrar un alimento sano á sociedade e tamén que sodes capaces de manter unha actividade económica sendo respetuosos con medio ambiente. Ese triple eixo dos aspectos medioambientais, dos aspectos sociais e dos aspectos económicos é todo aquilo que temos que acreditar diante da Unión Europea. E ás veces, se o contamos nós, como diría Sindo, non o creería ninguén. Temos que buscar ese respaldo para que unha entidade independiente, como é o caso da universidade, certifique e acredite que estamos facendo as cousas ben. Sabemos, e así o estamos defendendo diante da Unión Europea, que nós somos os primeiros que queremos contribuir a mitigar os efectos do cambio climático. Claro que sí, pero nos teñen que dar tempo e ferramentas para facelo tamén.
Pues ahí están, que sabemos que hay que luchar contra el cambio climático, pero no se puede construir la casa por el tejado, que también es lo que ha indicado Rosa Quintana en su comparecencia. Señala que se está intentando abrir el debate por parte de la Organización Mundial de Comercio de la retirada de las bonificaciones a los combustibles fósiles, a la utilización de combustibles fósiles. E indica también que, por supuesto, todo el mundo querría no utilizarlos, pero para no utilizarlos antes hay que introducir cambios, adaptarse y ver la mejor viabilidad de los mismos.
En estos momentos se está en debate dentro da OMC a posibilidade de suprimir as bonificacións o uso de combustibles fósiles. Bueno, eu creo que non se poden empezar as casas polo tellado. Seguramente cualquera de vos, si vos poñen nestes momentos na vosa disposición a posibilidade de ter outro tipo de combustible que se poida utilizar, outro tipo de barco que se poida utilizar, e que esas dúas ferramentas son boas para o mantemento dos aspectos medioambientais, diríades que sí. Pero o primeiro que temos que facer é estudiar que tipo de buque se necesitaría, que tipo de combustible podríamos utilizar e como deberíamos de utilizarlo para conseguir realmente mitigar aínda máis esa pouca pegada de carbono que temos ao proporcionar ese alimento. Así é que estas son as líneas de traballo. Eu non vos podo decir o satisfeita que me sinto dese compromiso que está desacreditando. Isto é simplemente un papeliño, pero é un papeliño que significa moito. Significa de verdade que Galicia quere seguir acreditando que sabe pescar, que sabe facer as cousas ben e que Galicia sigue sabendo amar.
Ahí está, la consellera de Mar, defensora siempre precisamente de su sector, de Galicia y de nuestra flota, de nuestra zona, con la cual también siempre tiene bastante buena coordinación y colaboración. Hablamos de esa merluza, hablamos de Puerto de Burela, es la lonja quizá más prestigiosa a nivel nacional, sobre todo en merluza de pincho, según ha destacado también el propio Sergio López, que es el gerente de la OPP Puerto de Burela, por delante incluso de la de Pasajes. Pero no basta exacto con que lo digan solo ellos, siguen luchando por esa certificación, por esa puesta en valor de lo que es la marca de Burela, de Puerto de Burela. Lo escuchamos.
Igual que fixemos unha guía de boas prácticas, igual que fixemos unha guía de mitigación aves, igual que fixamos talleres por temas de digitalización, de innovación ou incluso por tema de posibles interacciones con aves ou tortugas, pois isto era unha das cousas máis nas que creíamos e creemos que van a dar un respaldo ao traballo. E todo isto se fai tamén porque temos acceso a unha financiación que no caso noso como organización de produtores, neste caso o traballo, pois o asumimos con gusto. Asumimos con gusto de pagar, pero asumímolo porque vemos que o fin xustifica os medios. Entón, como digo, o de hoxe é simplemente a festa final, a aposta de larga, a aposta de largo de algo que empezou fai tempo. 13 buques de palangre de fondo reciben hoxe a certificación. Realmente somos 26 os habituales na lonxa de Burela, polos porcentaxes e ratios que utiliza a marca. Considérase que é un ratio de además é unha pesquería bastante uniforme.
Ahí está, son 13 de los barcos a los que se ha llevado a cabo el estudio, de 26 que forman parte de esa flota, con lo cual es una cifra también representativa. ¿Y qué es lo que nos dice la etiqueta verde? Porque también es cierto que todos vamos a los supermercados, hay etiquetas de todo tipo y a veces también nos perdemos en este mundo. Bueno, pues estaba también ahí Gumersindo Feijón. Él es el responsable de la Universidad de Santiago de Compostela y nos ha estado explicando, pues la verdad que muy bien, en qué consisten las ecoetiquetas, las etiquetas, qué es lo que hay que fijarse en cada una de ellas que nos indican. Él, además, nos ha explicado cuál es el sentido de esta. Como decimos, es el vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de Santiago y nos dice, pues, cómo interpretar la ecoetiqueta verde que vamos a encontrar en la merluza de Burela.
¿Qué nos di Pesca en Verde? ¿Qué es lo que nos di? Nos dice, primero, es una certificación de una organización independente, ¿vale?, que ademais está alonxada, é dicir, a universidade non se dedica a comercializar peixe. Polo tanto, é unha organización independente. Segundo, só vale para produtos da pesca e do marisqueo. Polo tanto, un produto da acuicultura non pode ter esta ecoetiqueta. Este é o primeiro que xa hai que sinalalo. Solo do marisqueo e da pesca extractiva. Que etapas? Do mar á praza. por tanto, todos os procesos que tiñan hasta que chegan á praza. Quen dice a praza, evidentemente, no, en Burela temos a praza de Bastos, pero si falamos de outras localidades, o mellor non teñen praza, o que van é a buscalo o Gadis, o Froi, bueno, pues hasta ese punto de venta, ¿no? E ten dous vectores. Ten o vector ambiental, que é a pegada de carbono, é decir, agora direi que é a pegada de carbono e que loita contra o cambio climático, pero tamén ten un vector social, que é a calidade nutritiva do alimento a partir da taxa de retorno energético. Vale? E isto é unha forma moi importante para logo definir que unha dieta sea saudable tamén para a saúde. Por tanto, ten, non fala dun vector económico. Sempre esta etiqueta non dice do vector económico, é dicir, eso se venderá o peixe ao que establezca o mercado, non regula ese aspecto.
Aí tenemos un pouco máis de información sobre o que é a marca Pesca en Verde da Universidade de Santiago de Compostela, que se ha otorgado hoy este certificado a la flota de palangre de fondo de Puerto de Burela. É un reconocimiento ao trabajo, á sostenibilidade, á trazabilidade e á seguridade alimentaria, además de el bajo impacto de huella de carbono, bajo impacto ambiental, encaminados hacia ese futuro que cada vez es más presente. 20 minutos para las 2 de la tarde, hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida te hablamos de Foz y de la residencia de mayores.
Ferretería Pérez Logares en Vegadeo tiene de todo, productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas, talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas en Ferretería Pérez Logares, te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2, Vegadeo.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
En Ribadeo, la flor de Torviso ahora es la flor de José. Con nueva gerencia, con carta totalmente renovada. Gran variedad en raciones, menú del día y los fines de semana, un menú especial. Abierto todos los días. En la flor de José encontrarás sellado de loterías. Pásate, conócenos, estaremos encantados de verte por nuestro local. La flor de José. Estamos en calle San Roque 7, Ribadeo.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut. 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
17 minutos para las 2 de la tarde, estás en Costa Viva. Echamos una ojeada a la zona de Foz, porque desde el Partido Popular avisan al alcalde, a Fran Cajoto, de que no es buena idea que deje la gestión de la residencia de mayores, que deje la gestión directa de la residencia de mayores. Piensan que hay peligro de que los focenses no tengan prioridad a la hora de conseguir una plaza y que va a ser malo, al fin y al cabo, para los vecinos, para los trabajadores, para los usuarios. Son las declaraciones de Javier Castiñeira, portavoz del Partido Popular.
O Grupo Municipal do Partido Popular pídelle ao señor Cajoto que se olvide de ceder a residencia á rede galega do consorcio e que canto antes prepare os pregos para renovar a concesión en xaneiro do ano 2023, posto que visto como xestionou o contrato de axuda no fogar, na que se tardaron 3 anos, pois evidentemente xa vamos tarde para non ter problemas. As consecuencias da decisión unilateral de Cajoto serían devastadoras, especialmente para os maiores de Foz, que non terían prioridade na entrada e terían que irse para outras localidades no caso de non entrar na residencia de Foz, pero tamén serían devastadoras e malísimas para os traballadores, que serían outros dos perxudicados, posto que a rede do consorcio ten o seu propio sistema de xestión totalmente independiente do que leva agora o concello.
Además, señala que la única intención que tendría el alcalde en dejar la residencia, en dejar la gestión de la residencia de mayores, sería la de ahorrar, y que eso no merecerá pena.
Levamos tempo pedíndolle ao señor alcalde que cambie de opinión no pleno, pero insiste na súa idea, que ademais entendemos que é personal, non é a idea que tuvieron no seu momento tanto a anterior corporación cando sacamos adiante este proxecto, un proxecto moi necesario e vital para Foz, como era o proxecto da residencia, e ademais que fixemos todo o posible precisamente para que ficaran en Foz os maiores e os traballadores que estaban no asilo. Agora, con esta decisión, non estaría garantizado nin para os actuales, nin para os veciños futuros de Foz que quixeran ir á residencia da nosa localidade. E cales son as razóns que entendemos ten Cajoto? Pois única, exclusivamente, o de aforrar nunha partida de axudas que a día de hoxe existen precisamente para os residentes locais con menos medios. Entende que é unha competencia da Xunta de Galicia, e con eso pues se sirve precisamente para abandonar os maiores de Foz.
Queda ahí la reivindicación del Partido Popular. Afirman que ya lo han estado reivindicando en los últimos tiempos, pero no les han hecho caso desde el equipo de gobierno. Más temas en este día de hoy. A falta de 14 minutos para las 2 de la tarde, te hablamos también de teatro, porque este próximo fin de semana va a tener lugar el primero de los talleres, o la primera ronda de los talleres que se organizan en Barreiros. Son de teatro y los impulsa la Asociación Cultural Oyomao. Se trata de un taller de iniciación a la interpretación. Este primer fin de semana, los días 23 y 24. El siguiente será los días 21 y 22 de mayo. En principio es para todas las personas. Por ejemplo, están pensando en esos grupos de teatro aficionado que hay por la zona, que a lo mejor nunca recibieron formación teatral. Nos lo explica el coordinador del curso, que es Ramón Casas.
Bien, pues efectivamente, como dices, empieza este fin de semana, o 23 o 24, continúa o 21 o 22 de mayo. Son un horario bastante intensivo, porque os sábados teremos de 10 a 14, de 16 a 20 horas, con un descansiño aí no medio, e o domingo será continuado de 10 a 14 horas. É un curso de iniciación á interpretación. Bueno, pensamos que sí, que é interesante, porque además vai estar impartido por un profesor, por Nando Llera, que é un profesor da Escola Superior de Arte Dramático de Vigo. Vai dirixido pues a todas as persoas interesadas, ¿no?, neste mundo, ¿no? En principio era para xente do grupo de teatro que temos aquí en Barreiros, pero as plazas que quedaran pues se ofertan ao resto da xente. De feito, ahora mismo temos entre 6 ou 8 plazas vacantes, que sería o que as que podría optar a xente de fora que quixera participar.
En principio, para mayores de 16 años aproximadamente, la experiencia previa no se necesita.
Para todas as idades, o sea, realmente está pensado para xente que está en grupos de teatro, xente, digamos que para adultos, ¿no? O sea, non é para nenos, ni moito menos, é para xente adulta. Desde aí, bueno, pues podríamos falar desde 16 a 90 anos, aí entraría calquera. Xente que lle interesa o teatro e que queira pues ter unha formación básica, ¿no?, no que a interpretación, que é o que vai dirixido. Está pensado para xente que non tuvo unha formación, ainda que ás veces, como che decía antes, pois sí que xa levan tempo traballando en grupos de teatro, pero que non tuveron unha formación teórica, por exemplo. Ainda que o curso vai ser básicamente práctico. O profe que nos comentou é que vai tratar de que seña ameno, de que seña un curso práctico onde se aprendan pues, os fundamentos básicos do que é interpretación teatral.
El curso arranca este fin de semana y se va a desarrollar en los colegios bellos, los colegios viejos de San Miguel de Reinante. Está organizado por el colectivo cultural Oyomao. Un minuto para las 2 de la tarde, pequeño alto en el camino, escuchamos un consejo publicitario y después, en estos últimos 10 minutos, un repaso general de esta información más destacada en este día de hoy.
Ganadero, en estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Kalb. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en dekalb.es y bayer.es.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Estamos contando la información en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Astur. Y damos la bienvenida ahora a esos oyentes que se incorporan desde la sintonía de COPE. En esta jornada de 20 de abril de 2022, lo decimos con año incluido porque es fecha para poner en el calendario, en la historia, el momento en que el gobierno de España decidió la retirada de las mascarillas, que por el momento no ha sido acogida así en masa, ¿eh? Se siguen utilizando bastante y en determinados puntos tendremos que seguir llevándola. Pero bueno, hoy es el día. Por cierto, todavía los centros educativos queda abierta la posibilidad de no llevarla, pero, por ejemplo, la Xunta de Galicia lo recomienda, que se siga manteniendo en las clases, aunque desde el sindicato AMPE recientemente decían que si se iban a quitar la mascarilla en todas las partes de los alumnos, ¿para qué las iban a llevar a las aulas? En fin, poco a poco iremos avanzando, igual que lo hicimos en la pandemia, la desescalada y todo lo que nos tocó. En este día de hoy, además, damos cuenta de una queja sanitaria que llega a nuestra redacción de una vecina de la Mariña. Desde el año 2018 lleva esperando para que le hagan unas pruebas que le pidió el cardiólogo y no le han llamado para hacerlas. Ha ido en varias ocasiones al Departamento de Atención al Paciente del Hospital La Mariña, pero no ha conseguido nada, así que definitivamente ha decidido hacer pública la situación. Es una persona de riesgo, con edad avanzada, muchas dolencias, intervenciones quirúrgicas que le han realizado a lo largo de los años y además entre ellas con problemas de trombosis, anginas de pecho o ictus, y necesita unas pruebas que le pidió el cardiólogo desde el año 2018, pero ahí está, colapsado. Lamenta ese colapso y también denuncia recortes sanitarios. Por otra parte, en materia de sucesos, damos cuenta de un accidente de circulación que ha tenido lugar esta mañana en el municipio de Foz, a la altura de Vilaronte, en el que una persona ha resultado herida y ha precisado asistencia sanitaria. Se envió una ambulancia para atender a una de las personas implicadas en la colisión de dos vehículos. Ocurría sobre las 7:30 de la mañana en la carretera LU-152 y además de actuar también urgencias sanitarias, fue la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de la localidad o los bomberos de Barreiros y Gest de Cervo que fueron en este caso avisados. También recogemos una noticia que publica hoy El Progreso. Un vecino de Obicedo ha aparecido muerto en el interior de su automóvil. Aparecía ayer, estaba aparcado delante de su casa en la calle Diputación. Se trata de un hombre de 50 años, pero a falta de la autopsia todo parece indicar que se trata de un fallecimiento por causas naturales. Y un par de incendios que se declararon este martes en La Mariña, muy similares, sin heridos, pero ambos en cocinas. Uno de ellos en Ribadeo y el otro en el municipio de Foz. En Ribadeo sobre las 2 de la tarde, en Foz sobre las 7 y algo de la tarde. Y en ambos casos tuvieron que actuar los bomberos, además de Protección Civil o policía local. Nadie resultó herido. Sí que en el incendio de Ribadeo, por ejemplo, se tuvo que confinar a los moradores del edificio mientras duraban las labores de extinción y ventilación de la casa afectada. Era un piso de la Avenida de Galicia y se había originado ahí en la cocina. Y en el de Foz tuvieron que desalojar algunos vecinos también mientras se actuaba para intentar sobre todo airear y evitar toda esa humareda que se montó por culpa de una olla que había quedado sobre la cocina. Este ocurrió sobre las 7 de la tarde. Como decimos, ninguna persona resultó herida en estos incidentes. Y en esta jornada de hoy damos cuenta también de la misa funeral que se va a celebrar en Ribadeo por el sacerdote ribadense que últimamente estaba ejerciendo su labor en Aspontes, Manuel Lares. Él fallecía en la jornada de ayer en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol a los 53 años de edad. Un fallecimiento inesperado Y la parroquia de Santa María de Aspontes va a ser la que celebre el funeral esta tarde a las 5. Va a estar presidido por el obispo Fernando García Cadiñanos, pero posteriormente el féretro se va a trasladar hasta el cementerio municipal de Ribadeo, donde va a recibir sepultura. Esto será sobre las 7:15 de la tarde. El jueves 21 de abril, es decir, mañana a las 12 del mediodía, se va a oficiar una misa funeral por su eterno descanso en la iglesia de Ribadeo, en Santa María del Campo. Desde la diócesis, el delegado de clero, Antonio Rodríguez Basanta, ha hecho una reseña, una necrológica, sobre Manuel Ares, señalando que todos guardamos el recuerdo de una persona afectivamente sensible, delicado de salud y necesitado de la cercanía de sus compañeros siempre. Muy devoto de la Virgen, sobre todo de Santa Teresa de Lisieux, y además que le gustaba mucho y sabía cómo embellecer los templos, preparar las imágenes para las celebraciones litúrgicas, o que fue un gran amante de los belenes, que él mismo montaba desde una perspectiva fielmente bíblica poco común. Trasladan el pésame a su madre, a sus hermanos y a toda su familia. Cambiamos de asunto enseguida, te hablamos de otros temas después de este pequeño alto para unos consejos publicitarios.
Ya Bricomart Lugo, el almacén de la construcción y la reforma. Marcas de calidad profesional al mejor precio y stock siempre disponible. El Parque Empresarial Ascántaras. Bricomart.
A Fundación Expomar presenta jornadas de nutrición y salud mental. Men sana, incorpore sano. O 28 de abril, desde as 6:30 da tarde, o Auditorio da Casa da Cultura de Burela acollerá unha charla sobre nutrición e unha mesa redonda sobre a saúde mental na Mariña Lucense. Entrada libre e gratuita. Xornadas de nutrición e saúde mental en Burela, organizadas pola Fundación Expomar e financiadas polo GALP a Mariña Ortegal.
De Burela hablamos precisamente porque esta misma mañana se ha hecho entrega en el Salón de Actos de APSA, de la Lonja de Burela, de la ecoetiqueta Pesca en Verde. Ha sido concedida por la Universidad de Santiago de Compostela después de un estudio realizado en los barcos de palangre de fondo. Han participado 13 barcos y llevan esa distinción. A partir de ahora podremos ver la etiqueta en las merluzas de Burela. La consellera de Mar, Rosa Quintana, se muestra muy satisfecha con ese esfuerzo de la flota para demostrar que Galicia sabe.
Yo no vos puedo decir o satisfeita que me siento de ese compromiso que está desacreditando. Esto es simplemente un papeliño, pero un papeliño que significa moito. Significa de verdade que Galicia quere seguir acreditando que sabe pescar, que sabe facer as cousas ben e que Galicia sigue sabendo amar.
Por su parte, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela, Sergio López, indica que se trata de un respaldo para el trabajo de pesca que vienen realizando.
En esa potenciación da marca, igual que fixemos unha guía de boas prácticas, igual que fixemos unha guía de mitigación aves, igual que fixemos talleres por temas de digitalización, de innovación, ou incluso por tema de posibles interacciones con aves ou tortugas, pois isto era unha das cousas máis nas que creíamos e creemos que van a dar un respaldo ao traballo.
Un respaldo al trabajo de la flota, también un respaldo para poderlo acreditar ante la Unión Europea, que es la que normalmente corta el bacalao en tema de cuotas y demás posibilidades de pesca. 3 minutos para las 2 de la tarde. También vamos a tratar el tema del servicio de basura y de bioresiduos, porque el Ayuntamiento de Cervo acogerá próximamente a la planta de bioresiduos que dará servicio a toda la Mariña, a los 15 ayuntamientos de la Mariña, incluso también va a dar servicio al de Mañón. Han destacado desde Sogama, el presidente Javier Domínguez, que se trata de una inversión importante. La construcción de la planta puede generar 40 puestos de trabajo y luego quedarán 6 u 8 personas de manera fija.
Bueno, estamos hablando de una inversión de 6,4 millones de euros. Ahora mismo hay 11 trabajadores trabajando y en el boom de la construcción van a ser más de 40 personas trabajando. Y aparte luego, cuando se finalice la obra, en la operación de mantenimiento, pues habrá en un principio entre 6 y 8 trabajadores fijos que pueden estar trabajando. Y aparte vamos a dar servicio con esta planta de compostaje a más de 15 concellos de la Mariña Lucense dentro del plan estratégico de la Xunta de Galicia, de las 4 plantas de compostaje, la de la Mariña Lucense de la provincia de Lugo, que es aquí en Cervo.
Contestaba Javier Domínguez, el presidente de Sogama, a las declaraciones que lanzaba en las últimas horas Jorge García, el concejal de Medio Ambiente de Ribadeo, en las que acusaba a Sogama de no haber estado abierto durante la Semana Santa y que por eso provocó colapso con la recogida de basura. Dice que si le hubieran solicitado que estuviera abierto, como en otras ocasiones, habrían abierto, pero nadie lo pidió. Ellos siempre están dispuestos a colaborar.
Nosotros estamos dispuestos a la máxima colaboración y así lo estamos haciendo en épocas de navidades, de verano, cuando se incrementan los residuos. Mientras no se incrementan, pues es una tontería tener ahí un trabajador que tiene sus derechos laborales, ¿no? Por tanto, desde Sogama, siempre que nos han pedido la apertura de una de la planta, la hemos hecho. En este caso no la hicimos porque no nos la pidieron y, por tanto, estaba cerrada, efectivamente.
El alcalde Alfonso Villares, por su parte, ha destacado la importancia de esta planta para su concello y señala que se trata de una ubicación estratégica porque están más o menos en medio y por eso dan servicio a todos esos ayuntamientos.
Para nuestro concello, pues muy positivo. La inversión recae aquí, tenemos este servicio aquí, más cercano a nuestros vecinos, va a nos ayudar también a elevar mejor a gestión de estos residuos, que también es algo que nos estamos a potenciar desde las nuestras, a través de nuestros servicios públicos y, por lo tanto, bueno, pues muy contentos y muy agradecidos da Xunta de Galicia por haber decidido implantarse aquí y bueno, y ahora nada, ahora temos moito traballo que facer, que é convencer aos nosos veciños, a convencernos a todos nós de facer unha boa xestión dos residuos orgánicos.
Continuará informado con Mediodía Cope e Pilar García Muñiz.